Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho, pero totalmente inmerecido, porque es nada más que utilizar los medios de la tecnología que decía Javier. El día de hoy nos honra con su visita el doctor Pablo Agustín Grillo Cecchini, o Grillo Cecchini. El doctor Grillo es especialista en Derecho Procesal Profundizado. Actualmente es titular del estudio Grillo Paván Abogados. Fue miembro del staff del estudio Bros y Salas de Capital Federal. Integró como secretario adscrito en los juzgados civil y comercial número 10, 11, 10 y 11 de La Plata. Tiene mención de mérito del presidente de la Suprema Corte de Justicia en el año 1988. Más de 12 capítulos de libros publicados en libros, más de 30 artículos. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, miembro del Instituto de Derecho Procesal de la Academia Nacional de Derecho y secretario del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata. Los dejo en compañía del doctor Grillo.
Primero agradecer al colegio, a la asociación, a Federico, por la invitación, por la oportunidad de venir. Había venido a dar una charla con Will en el 2000, en ese entonces venía uno de primera y uno de primera C, así que a mí me tocó hablar con Eduardo de Lázari, que siempre agradecí que me dejó todo el tema libre para mí, porque no tenía que hablar yo de mi vida particular después de él, y que no está ningún problema. Pero dejó todo para que yo pudiera hablar, así que lo menciono 10 años después, porque lo segundo después de agradecer, bajar las expectativas, porque con todas las cosas que dijeron van a pensar algo que después no van a encontrar, sobre todo porque estoy en una crisis existencial en la cual no me estoy sintiendo tan contento con las exquisiteces técnicas, sino que estoy cada vez más pensando como abogado si algo funciona o no concretamente en determinado contexto y cómo me muevo dentro de eso. Como dice Rivera, no soy un profesor, soy un abogado que da clase. Yo soy clase de profesor en la Universidad de San Andrés, que es muy coqueto, estilo yankee, con un campus muy bonito y con el lugar donde uno pasa con la bandeja y le van poniendo la comida. Y cuando llegué al final, cuando llegué a la casa, la chica me dijo, ¿usted trabaja acá? Yo dije, no, vengo a dar clase. Y ahí son todos profesores full time y a nosotros nos resulta raro. Solo vengo a dar clase, no soy profesor. Y ya les digo, veo las cosas a veces, o trato de verlas un poco diferente. Les cuento una anécdota para de paso contarles un par de fallos. Estaba conversando con dos amigos relatores de la corte sobre un fallo Iliobre en materia laboral y otro que se llama Pradera con Iturbe en materia civil y comercial, en los cuales en las dos la corte unánimemente dice que la resolución que rechaza el incidente de nulidad de la notificación de la demanda no es sentencia definitiva y por lo tanto no habilita el recurso extraordinario de la aplicabilidad de ley. Y un hiperdicta de Juan Carlos Hitters dice, no obstante, cuando venga con el recurso contra la sentencia definitiva, si existió una violación del derecho de defensa, la Corte podrá hacer uso de su posibilidad de anular de oficio. Entonces yo hablaba con estos dos amigos, relatores, una relatora y un relator, y les decía, ok, entonces lo que me dicen es que yo no recurra ahora, espere la sentencia. Obviamente voy a perder porque no pude ni ofrecer pruebas ni negar los hechos de alguna otra parte. Que espere a ver si esa sentencia tiene algún vicio que sea atacable mediante el recurso extraordinario de la aplicabilidad de ley, porque quizás no lo sea. Que lo ataque, quizás a sabiendas de que igualmente voy a perder, con la esperanza de que cuando llegue a la corte vea que se violó flagrantemente el derecho de defensa cuando se rechazó la nulidad y anule de oficio. o medirán que consentí al no recurrir esa decisión 2 años antes. Con lo cual, entonces, quizás yo tenga que plantear el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, haciendo el depósito, a sabiendas de que me van a rechazar, y para no dejarlo consentir, plantearé la queja a la Corte, y para no dejarlo consentir, plantearé el extraordinario federal, y para dejarlo consentir, pagaré otros 5.000 y plantearé la queja. Para cuando pierda con la sentencia definitiva, plantear otra vez el recurso extraordinario de la ley, poner otra vez el 10% del monto del pleito, y ver si lo anula el oficio. Le dije, ¿y si con ese 10% más ese 10% más esos 5.000 se lo voy a la otra parte y lo arreglo? Entonces la relatora me miró y dijo, claro, le dijo al otro, mirá cómo lo ven ellos, como una cuestión de plata. ¿Cómo qué le voy a ver? ¿Cómo qué le voy a ver? No sé si se acuerdan de una película llamada Una acción civil con John Travolta y Robert Duvall, que en un momento cuando están en el juicio, Robert Duvall le hace una oferta, le pone un billete y dice, ponele 6 ceros a eso, no, así, Robert, y John Travolta le dice, no, pero esto no se trata de plata. Y Robert Duvall no me dice, desde que metiste la demanda no se trata de plata. Y dice, antes podría haberse tratado de otra cosa, pero desde que hiciste un juicio se trata de plata. Bueno, entonces le decía, estos relatores veían la cuestión, nunca se les ocurrió pensar cómo influía eso concretamente sobre lo que una parte podía estratégicamente hacer o dejar de hacer, teniendo en cuenta que esos fallos existían. Y esa me parece a mí hoy por hoy la parte que me resulta más interesante a mí, por lo menos, en pensarlo desde ese punto de vista. Según leí en el diario ayer, justamente se está celebrando en España un congreso con el nada pomposo nombre de Segundo Congreso de Mentes Brillantes. Me imagino bastante engreídos a los que van, pero más allá de eso me llamó la atención que las exposiciones duran solamente 21 minutos porque, según me dicen, es el máximo tiempo que puede mantener una persona en una atención plena. Con lo cual, por una hora y algo que vamos a hablar, ya me imagino cómo van a terminar. Además de eso, una vez Enrique Falcón me dijo que, no me citó la fuente, pero me dijo que estaba estudiadísimo que una persona no podía retener más de 5 ideas de una exposición. Con lo cual, si pensamos en los 21 minutos y las 5 ideas, si quieren que devuelvan la plata, hablen ahora. Porque tengo un tema aburridísimo y un tema solo aburrido. La ventaja del aburridísimo es que es corto. Entonces voy a hacer primero el corto y aburridísimo y después el un poco más largo y solamente aburrido. ¿Por qué incluí el aburridísimo? Porque según lo que había conversado con Federico, la idea era traer algún desarrollo en materia procesal más o menos novedoso de la Corte de la Provincia. La verdad que no tiene tanto novedoso en materia procesal. Lo que encontré más nuevo es la cuestión referida a la posibilidad del juez de declarar de oficio su incompetencia territorial por aplicación del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dice que es nula toda cláusula que refiera la competencia a un juez distinto de aquel del domicilio real del consumidor. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que, si bien por un lado tengo esta redacción nueva de la Ley de Defensa del Consumidor, según la Ley 26.361, que ya les digo, dice que es nula toda cláusula que parte la competencia de otro juez distinto del del domicilio real del consumidor, por otro lado tengo que el juicio ejecutivo lo inicio sobre la base de un título abstracto, encausado, autónomo, literal, en el cual no puedo hacer una indagación sobre la causa. Esto, claro, ustedes lo tienen clarísimo, pero cuesta explicarles un poco a los alumnos cómo es que no puedo hacer una indagación sobre la causa y sin embargo tengo tantos fallos donde hablamos sobre la causa. Entonces, bueno, no puedo, pero a veces puedo. De hecho, haciendo una memoria de la escuela platense, ya Lascano decía que no le gustaba el desdoblamiento en 2 tiempos del proceso ejecutivo sin discusión ninguna sobre la causa y el proceso de conocimiento posterior para discutir eso, que esos dos tiempos no satisfacían. Y 40 años después, Morelo escribía con Camín, que es el librito Nuestro Juicio Ejecutivo, en el que decía, bueno, es nuestro juicio ejecutivo, no es el juicio ejecutivo, no es el juicio ejecutivo español de ejecución pura, es nuestro juicio ejecutivo. Es un juicio en el que casi no se discute la causa, en el que se discute la causa poquito o de vez en cuando. Y si ustedes piensan que en un momento causó, digamos, como revuelo un fallo Burman de la Corte de la Nación en la década del 80, en el cual la Corte de la Nación abría la discusión a la inconstitucionalidad, la indexación en el marco de un ejecutivo, hoy cuesta plantear una clase sobre el mismo fallo, porque hay que explicar cuál era el problema, porque ahora todos los juicios ejecutivos, del Corralito en adelante, todos los juicios ejecutivos tienen una discusión constitucional. Entonces, ¿qué tiene de extraño Burman? Una pavada. Para cualquier juicio ejecutivo incluye una cuestión federal, una discusión constitucional, una declaración de constitucionalidad o no de ciertas normas. Más allá de eso, en lo general y lo ordinario, el juicio ejecutivo no inhibe de entrar a discutir sobre la causa de la obligación, porque el título es literal y abstracto y no podemos ingresar en eso. Con lo cual, la previsión del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor solo quedaría reservada para negocios causales y no para el marco del título ejecutivo. Yo era secretario del juzgado en una época en La Plata y teníamos muchos juicios ejecutivos de pagarés librados en Corrientes, Chaco y Misiones, y además de montos muy bajos, como si fuera a plata de hoy 1.000 pesos, 1.500 pesos, muchos de esos. No sé cuánto cuesta un pasaje de Corrientes a La Plata, pero seguro que si tengo que tomarme un colectivo de Corrientes a La Plata, pagarme una noche de hotel, conseguir un abogado, ir a explicarle, darle algo que me va a pedir razonablemente y volverme a Corrientes, me debe salir seguramente más de 1.500 pesos. Y si no, estoy ahí y todavía puedo perder, lo más seguro, porque era un ejecutivo. Es decir, que eso daba lugar a muchos abusos, y es lo que vino a remediar la ley, el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, la modificación de la 26.361, aunque ya estaba un poco previsto, porque el texto anterior del artículo 37 ya decía que son nulas las cláusulas que amplíen los derechos de una parte o restringan las de la otra, y la verdad que se podía considerar incluido ahí el hecho de hacer una prórroga de la jurisdicción sin ningún justificativo. Pero bueno, este último párrafo del 36 nuevo lo vino a poner expresamente, y la cuestión es hasta qué punto puedo decir que hay una relación de consumo que permite aplicar este último párrafo del 36 cuando no puedo entrar a analizar la causa de la obligación y por qué le dan el pagaré. Antes de la reforma de la ley 26.361, la Corte aplicó el criterio tradicional en un caso que se llama Dracma con Soto. Dijo, siendo que la competencia territorial en asuntos meramente patrimoniales es prorrogable, el juez no puede inhibirse de oficio de conocer, esperar que comparezca la otra parte y plantee o no plantee la inhibitoria. Más recientemente dictó un fallo que se llama Cuevas, es de octubre de 2010. En Cuevas, la Corte dice que hay elementos serios y justificados para pensar que el pagaré se refiere a un préstamo para consumo y a una relación de consumo. Y que por lo tanto, ahí el juez sí puede inhibirse de oficio y declararse en competencia territorial. Dos meses después, diciembre de 2010, otro paso se llama TEB, Sociedad Anónima, dice, no hay elementos serios y justificados en este, por lo tanto, el juez no puede inhibirse de oficio, y no puede declarar su competencia territorial de oficio. En marzo de este año, Banco Francisco Ortiz la Corte dice, acá sí hay elementos serios para considerar que se trata de una relación de consumo. El actor es un prestamista profesional porque es un banco, el monto del crédito está instrumentado en un pagaré que dice por igual valor recibido, el demandado es una persona física, el monto es bajo. No podría pensarse que se realizó para integrar esa suma al proceso de producción porque el monto es muy bajo. Entonces, estos son elementos serios y justificados para considerar que hay una relación de consumo, y el juez hizo bien en inhibirse de conocer y declararse incompetente territorial de oficio y remitirlo al juez del domicilio real del demandado. Y un mes después, en Macrostar con Gómez dijo, acá sí que no hay. Y otra vez hizo mal el juez en inhibirse. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos pensar cuáles pueden ser los elementos a tener en cuenta? Se los quiero leer para no... ¿Cuáles son los elementos serios y justificados? En Cueva, la multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados por la parte accionante, dedicada de modo profesional el préstamo de dinero para el consumo, y la circunstancia de ser las personas físicas accionadas las destinatarias de dichos créditos. Entonces, como el actor tiene multiplicidad de procesos iguales y se dedica a dar préstamos para el consumo, el juez dice... ahí tengo elementos serios y justificados para considerar que se trata de una relación de consumo. En Banco Francés dice, un pagaré emitido por igual valor recibido en efectivo, y que el juez establece con un criterio realista que el banco ejecutante resultaba una entidad encuadrada en las previsiones del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, y el demandado una persona física. Dice, es imperioso presumir que el vínculo establecido se encuentra comprendido en la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, de algún modo, aunque no puedo investigar la causa de la obligación, están trayendo al proceso algo que antes no había, algo que no estaba incluido, algo distinto. Trato de desentrañarlo un poco y les digo qué encuentro yo, y después si lo queremos charlar, encantado. Por empezar, me parece que hay, sin decirlo, una alusión a los hechos notorios. Los hechos notorios son los que están o pueden estar en el conocimiento de cualquiera. No necesita ser una notoriedad general, puede ser una notoriedad de una comunidad, puede ser una notoriedad de determinado círculo. No necesita conocerlo todo el mundo, sino que basta que esté en la posibilidad de conocerlo de manera sencilla y al alcance de cualquiera. Se admite incluso la notoriedad judicial, es decir, lo que es notorio, lo que es conocido o lo que cualquiera puede conocer dentro del círculo de los tribunales. Esto está trabajado, digamos, por los italianos en la década del 40, Micheli en especial, súper trabajado. Pero esos hechos notorios están exentos de pruebas, no necesitan ser probados. No estamos hablando del conocimiento privado del juez, no lo que el juez sabe porque se lo dijo a alguien, porque lo investigó de espaldas a las partes, lo que cualquiera puede saber. Lo que sabe el juez, como lo sabe cualquiera de su círculo social, lo que sabe el juez, como lo sabe cualquiera de su ciudad, lo que sabe el juez, como lo sabe cualquiera que trabaje o litigue en tribunales. Esos son hechos notorios. Cuando el fallo dice, cuando en Cuevas dice, la cantidad de procesos iniciados por el actor, ¿cómo sabe el juez que inició muchos procesos de actor? Bueno, eso es una autoridad judicial, todos sabemos, sí, no sé. ¿Quién será el también el que inicie muchos procesos así? En La Plata que vive, como te compras, o sea, si acaso los mismos, ¿no? O tarjeta naranja o alguno de esos. Para todos los que nos desempeñamos o trabajamos de esto, es notorio. Necesito salir a probarlo, que tienen muchos juicios y que se dedican a dar préstamos para el consumo. ¿Y quiénes son los que toman esos préstamos? ¿Y el tipo de monto que dan? para qué se usan esos préstamos en general. Esos son hechos notorios. Creo que hay, sin decirlo, acuden a los hechos notorios que no necesitan prueba. Y lo segundo que me parece, porque aún tratándose de hechos notorios que no necesitan prueba y que me doy cuenta para qué es el crédito y que hay una relación de consumo, sigo teniendo el artículo primero del Código Procesal y el artículo segundo del Código Procesal que me dicen que la competencia en asuntos meramente patrimoniales es prorrogable y que por lo tanto el juez no puede inhibirse de oficio porque hay una prórroga, una aceptación tácita de la prórroga de la competencia si el demandado no comparece o comparece sin plantear la inhibitoria o la eliminatoria. Ahora, me parece claro que en un juicio ejecutivo la pretensión es exclusivamente patrimonial. Ahora, el asunto, cuando hay una relación de consumo y cuando hay un orden público de consumo involucrado, ¿es exclusivamente patrimonial? Quizás haya una distinción posible. La pretensión del actor es exclusivamente patrimonial, solo pide plata, como Robert Duval. ¿El asunto es exclusivamente patrimonial? Un asunto donde está el orden público de consumo involucrado tiene otras características y otras connotaciones. Porque si es así, sí me daría un pie para salirme del artículo primero sin romperlo, sino solamente rodeándolo, porque cuando, por hechos notorios que están al alcance de cualquiera, puedo comprobar que el asunto no es de índole exclusivamente patrimonial, sino que es patrimonial y de consumo, por lo cual hay un orden público de consumo involucrado, no aplico el artículo primero, que se aplica a asuntos exclusivamente patrimoniales, porque el artículo primero más no dice pretensiones, dice asuntos, ¿no? No dice cuando la pretensión es exclusivamente patrimonial, dice cuando el asunto es exclusivamente patrimonial. El tema de los hechos notorios, le da una nota al pie por el tema de los hechos notorios, que es la siguiente. Si yo aplico la definición de los hechos notorios, de los que existe una divulgación generalizada, de modo que el juez o las partes tengan conocimiento de ellos o puedan tener acceso fácilmente, es indiferente que el hecho sea conocido o que pueda conocerlo por medios al alcance de cualquiera. No es necesario que lo conozcan todas las personas, sino que basta que lo conozca un grupo o una generalidad. Inclusive se ha considerado suficiente la notoriedad judicial. Esto dice Michetti. Al alcance de cualquiera, que cualquiera puede tener acceso fácilmente. Todo lo que está en Google son hechos notorios. ¿No? Está al alcance de cualquiera, cualquiera puede tener acceso fácilmente. Todo lo que está en Google son hechos notorios. Por ejemplo, no me tomé un gran trabajo, pero googleé Macrostar y googleé TV Sociedad Anónima, que son los dos casos donde la Corte dijo que ahí no había razones justificadas para pensar que hay un préstamo de consumo. Y lástima que no usa Google la Corte, porque Macrostar SRL, según su página, es una empresa de crédito con capital propio especializada en el otorgamiento de créditos prendarios y personales. Si me dan un crédito personal, me saquen los créditos personales, no creo que sea para aplicarlos al proceso productivo. En cambio, TV es una empresa de transporte de cargas, con lo cual quizás el pagaré que le firmaron a TV no era efectivamente un préstamo para el consumo, sino que era alguien que le debía plata de algún servicio que prestó TV y estaba garantizándolo así. Pero no deja de ser un poco perturbador el pensar que todo lo que está ahí es todo, o casi todo, pueden ser hechos notorios. ¿No? El otro día se me planteó con el tema de los convenios colectivos de trabajo que se pide que se oficie al sindicato respectivo para que remitan las escalas salariales. Y muchos sindicatos contestan, está en la página. Está en la página. Está. Con lo cual es cierto, para que un gran oficio. El juez mira la escala salarial y ya está. Pero cerrada la nota al pie de los hechos notorios, pienso en definitiva que las idas y vueltas de Cuevas a TVE, de Banco Francés a Macrostar, lo que conllevan es esto. cuando es notorio, cuando es un hecho notorio que el asunto no es exclusivamente patrimonial, sino que está involucrado el orden público de consumo, no se aplica el artículo primero, que se refiere a los asuntos exclusivamente patrimoniales, sino que el juez puede declarar de oficio su incompetencia territorial, remitiéndole al juez el domicilio real del demandado. Y efectivamente, como dice la Corte, esta es la la fórmula, no la está expresada así en ninguno de los fallos, digamos, es mi versión, pero esta forma de decidir es la que mejor consulta los principios tutelares de la Ley de Defensa del Consumidor, porque si no, en todos los casos donde se instrumente la obligación o la relación de consumo con un título abstracto, quedaría sin aplicación el artículo 36, última parte de la Ley de Defensa del Consumidor. Este era el tema aburridísimo. Ahora solo me queda el tema aburrido. Otra cosa que vi mucho, y que es un tema, a mí me parece lindo, por lo menos, porque yo soy muy nerd, pero a mí me parece lindo, es el de las medidas cautelares y la confusión que hay cuando hablamos de innovativas, de anticipatorias, de autosatisfactivas, cómo funcionan todas esas cosas, porque, como vamos a ver ahora, tiene consecuencias. Tiene consecuencias saltarse los pasos, tiene consecuencias confundir una cosa con la otra, tiene consecuencias ver cosas distintas donde hay la misma cosa. Ese estilo que la mandé. Me da la sensación como alguien con el que me tomaría un campano, me tomaría un toscano, me iba a tomar un, no sé. Después en la otra foto que sigue está un poco más amargo, pero en esa me da tipo de porque me gustaría charlar. Medidas cautelares, hagamos un brevísimo repaso, sé que todos los super conocen, pero para ponernos de acuerdo en la terminología, porque obviamente nosotros trabajamos con conceptos que no existen en el mundo real, es decir, que si nosotros queremos llamarle a esto medida cautelar, es una medida cautelar. Tenemos suerte en un punto, porque toda la doctrina está de acuerdo en que la definición de Calamandrei de medidas cautelares es la definición de medidas cautelares. Es una cosa bastante sorprendente, pero buena a nuestros efectos. Es decir, no tenemos 70.000 definiciones de medidas cautelares. Todos los autores, en definitiva, dicen, bueno, ¿qué mejor que lo que dijo Calamandrei de medidas cautelares? Que es una providencia que no se distingue ni por ser provisoria, ni por ser inaudita parte, ni por el proceso en que está dictada, sino por su función. Eso dice Calamandrei en Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, artículo 35, insuperado. Dice, se distinguen por su función. Se distinguen porque están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una sentencia definitiva. Nacen para morir cuando se dicta la sentencia definitiva. Nacen porque hay un peligro en la demora y se justifican porque hay una verosimilitud del derecho. El peligro en la demora, como dice Calamandrei, no es cualquier peligro, sino que es un peligro derivado de la tardanza en llegar a la sentencia definitiva. Es decir, no es un peligro cualquiera. Si me dieran la sentencia hoy, no existiría el peligro. El peligro solo existe porque van a tardar en darme lo que pido. Ese es el peligro en la demora. Y la verosimilitud del derecho, o humo de buen derecho, es justamente el juicio de prognosis o el pronóstico positivo respecto a la posibilidad de que mi pretensión vaya a ser finalmente acogida en la sentencia. Es decir, si el juez piensa que voy a perder, ¿para qué me va a proteger? Me protege porque razonablemente piensa que hay posibilidades de que mi pretensión resulte acogida, de que yo tenga razón. Alguna probabilidad. Entonces, el humo de buen derecho es eso, es la posibilidad, la verosimilitud, el pronóstico favorable que el juez puede hacer de mi pretensión. el peligro en la demora es la probabilidad de que sufra algún daño en mi derecho por la tardanza en llegar a la sentencia definitiva. Con esa base, que como les digo, tenemos la suerte que están todos de acuerdo, tenemos que tratar de mantener cierta coherencia entre eso que opinamos que es una medida cautelar y lo que desarrollamos en adelante. ¿Sí? Ya les digo, medida cautelar podemos llamarle a lo que querramos. Queremos decir que la incompetencia es una medida cautelar, lo llamamos medida cautelar y está todo bien. Mantengamos coherencia con esa definición que dimos de medida cautelar. Primera confusión entonces, medidas innovativas. Medidas cautelares innovativas. Peirano dijo en su momento, con esa enjundia que tiene, ese ánimo de buscar cosas nuevas, dijo, bueno, esta medida cautelar no es lo mismo que cualquier otra. Esta modifica. Como modifica, requiere, y esto lo habrán visto en centenares de fallos, que es incontable una cantidad de fallos que dice, de un cuarto requisito que le es propio, dice, el peligro de un daño irreparable. Esa frase así está en un montón de fallos. Un cuarto requisito que le es propio es el peligro de un daño irreparable. Es distinto el peligro de un daño irreparable que el peligro de la demora. Será más peligro que el peligro en la demora que tenía, pero es peligro. Mucho peligro. Peligro grave. Un peligro irreparable. Pero es peligro. Hay un artículo de Palacio en el número 1 de la revista Derecho Procesal, que se llama La venerable antigüedad de la medida cautelar innovativa, que a Peirano le dio mucha bronca, y en el cual critica la cuarta rueda del triciclo y dice, los requisitos son los mismos, porque cuando el artículo 230 inciso segundo dice que la medida se dictará cuando hubiera peligro en mantener o alterar el estado, cuando hubiera peligro en alterar el estado, decimos no innove. Cuando hubiera peligro en mantener el estado de cosas, decimos innove. ¿Por qué dice el código mantener o alterar? Entonces ya se lo había puesto en una nota, que me gustó mucho el tratado, que me despachaba el libro Peirano en una nota al pie, pero después parece que dedicó un artículo entero, que contestó Peirano también, con uno que se llama antes de la venerable antigüedad, la palpitante actualidad de la medida cautelar innovativa. Pero más allá de eso, ¿cuál es ontológicamente la diferencia entre peligro de un daño irreparable y peligro en la demora? Sigue siendo el peligro de que interin llega la sentencia, mi derecho se perjudique. Es lo mismo, me parece. Este es otro género. Cautelar material, cautela material, anticipación de la tutela, tutela anticipada, distintos nombres para más o menos lo mismo. Acá dicen que tengo también otros requisitos. Ya no tengo, no necesito verosimilitud del derecho o humo de buen derecho. Lo que me dicen es que aquí necesito fuerte probabilidad o casi certeza, que es humo también, ¿no? Porque no puedo tener certeza, porque certeza tengo con la sentencia. Después de que a la otra parte le dejamos contestar, le dejamos producir pruebas, criticar la prueba de la otra parte, ¿no? Le dejamos alegar sobre la prueba, si cabe. Tenemos una sentencia fundada, le dejamos recurrir. Cuando termine eso, ahí tengo certeza. Antes no puedo tener nunca certeza. Puedo tener más o menos verosimilitud. Puedo tener muchísima verosimilitud. Puedo tener un humo negro y densísimo. Sigue siendo humo. También me dicen que tengo que tener no peligro en la demora, sino que tengo que tener el peligro de un daño irreparable. Ya lo vimos con la medida cautelar innovativa. Es lo mismo. Es peligro de que
mientras llego a la sentencia, se perjudique mi derecho. Ya hemos dicho que eso era la nota distintiva de las medidas cautelares, según decía Calamandrei, y que estábamos de acuerdo con la definición de medidas cautelares de Calamandrei. Por fin, otra de las cuestiones distintivas, Palacio y Peirano discutían mucho sobre este tema. El Palacio era, no sé si alguno lo escuchó hablar alguna vez, era, además de un hombre muy elegante y muy rodeado de chicas, era muy irónico. Y una vez en una jornada de Junín, discutiendo sobre esto, Peirano fundamentaba y decía, bueno, pero una diferencia fundamental es que las medidas cautelares no pueden otorgar en forma cautelar aquello que es el objeto de la pretensión de fondo. Y Palacio dijo, ah, claro, sí. ¿Dónde dice? Me dicen que no puede dar el objeto de la pretensión. Iba a poner solo una chica objeto, pero después de que voy a tomar para todo. No puede otorgar el objeto de la pretensión. ¿Por qué no puede otorgar el objeto de la pretensión? ¿Por qué no puede otorgar el objeto de la pretensión? Puede otorgar lo que haga falta para, si hay verosimilitud del derecho, conjurar el peligro de que mientras llegue la sentencia, la ejecución se torne, como dice el doctor del 15 segundos, ineficaz o imposible. Puse la parte de mantuviera o alterada también para recalcarlo de las medidas cautelares innovativas. Pero el 235 segundo dice que puede decretarse la medida cautelar cuando haya peligro de que la ejecución de la sentencia se torne ineficaz o imposible. Imposible es que no se puede ejecutar, ¿no? Posible, según la reflexión de la Real Academia, es que se puede ejecutar. Imposible es que no se puede ejecutar. Ah, eso, en eso pensamos cuando pensamos en un embargo, en la inhibición general de bienes, en el secuestro. En eso pensamos, en hacer que la sentencia se pueda ejecutar. Eficaz es que puede producir sus efectos. También el riesgo de que la sentencia se torne ineficaz. Que pueda ser ejecutada, pero ¿ya para qué? Si piensan en un caso archiconocido, Camacho Acosta. Camacho Acosta requería como medida cautelar que le entregaran una prótesis para su brazo, y el peligro era que si la prótesis no la empezaba a usar pronto, el riñón se retraía y la prótesis ya no le podía usar nunca. Entonces, quizás iba a poder ejecutar la sentencia al final. La ejecución era posible, pero la ejecución era ineficaz, la ejecución no satisfacía, la ejecución no cumple su función. Entonces, como la medida cautelar la pudo dar cuando haya peligro de que la ejecución sea ineficaz o imposible, puedo dar lo que sea necesario para hacer que la ejecución sea posible, por ejemplo, un embargo, o puedo dar lo necesario para hacer que la ejecución sea eficaz. Si estoy hablando de un tratamiento médico, si estoy hablando de una prótesis, si estoy hablando de alguna medida para mantener con vida a una persona, tengo que hacer que la sentencia, más allá de que sea posible la ejecución, sea de ejecución eficaz. Y para eso, generalmente, doy en forma cautelar aquello que es el objeto de la pretensión principal. Que de todas formas, como dice la Corte, también en Camacho Acosta, la Corte de Relación en este caso, no configura ningún prejuzgamiento. Porque además lo doy en una calidad distinta, no lo doy a modo de sentencia definitiva que concluye la cuestión. Lo doy a modo cautelar, para evitar que hasta tanto decidamos se consume ese daño y la ejecución sea ineficaz. No es un regodeo teórico de los que dije que no iba a ser. Hay un fallo de la Corte, la actuación 98.260, se llama L, porque no le quisieron poner el nombre por las razones para que les cuento, LRH con Argañara, el señor L fue atropellado cuando iba en bicicleta, quedó cuadripléjico. Era el único sostén del hogar, era el único progenitor con el que vivían dos hijos menores de edad, hacía changas, así que quedó cuadripléjico a cargo de dos chicos a los que no puede atender, sin ningún ingreso, ninguna sucesión. El abogado planteó una medida cautelar contra la empresa de Mitro, que la atropelló, pidió que mientras durara el proceso le dieran lo necesario para su supervivencia de él y de los chicos. Se negó en primera instancia, apelaron, la Cámara dijo, bueno, pero lo que usted pide en realidad no es una medida cautelar. Lo que usted pide es una anticipación de la tutela o una cautela material. Es decir, que usted no me tiene que demostrar humo de buen derecho. Usted me tiene que haber demostrado casi certeza. Y usted vino y me alegó un peligro en la demora como si fuera una medida cautelar. Pero usted me tenía que traer el peligro de un daño irreparable. Y no cumplió con esto. Por lo tanto, le rechazó una medida cautelar. Se queja a la Corte y dice, bueno, pero la Cámara me reencuadró lo que yo pedí como algo que no pedí y después me denegó por no haber acreditado los extremos de lo que no pedí. Y yo no dije nunca anticipación de la tutela ni cautela material, yo dije medida cautelar y traje lo que traigo para una medida cautelar. La Corte, con voto de Lázari, que con todo respeto para mí me parece que se confunde, dice, no tiene razón en quejarse, porque en definitiva encuadrar la pretensión es parte de Yura Kurganovic y la Cámara puede hacerlo, y efectivamente es una cautela material y tendría que haber demostrado más de lo que demostró. Por lo que dice el fallo, evidentemente demostró poco, de todas formas, llamémoslo como lo llamemos, demostró poco. Pero me sigue pareciendo que era una medida cautelar. Tengo que probarlo, la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. El peligro de la demora era obvio, pero la verosimilitud del derecho tengo que probarla. Para una medida cautelar o para cualquier otra cosa, que en definitiva siempre pienso que es una medida cautelar. En este espacio además hay un mandato preventivo, sobre lo que voy a volver al final de todo. Esta es la mejor de todas. Autosatisfactiva. Resulta que cuando hay un gravísimo daño, la amenaza de un gravísimo daño, y un derecho que surge prístino, podrían dar el objeto de la pretensión principal, no a título cautelar, sino a título definitivo, pero lo mejor de todo, sin escucharme nunca. Hay un pequeño problema, que es el hecho de que se las titule medidas, porque a mí me parece perfecto que den el objeto de la pretensión principal como quieran, siempre que sea un proceso, es decir, que escuchemos a la otra parte. Si es una medida que no escucha a la otra parte, puede dar el objeto de la pretensión principal, pero no en forma definitiva. Si lo da en forma definitiva y sin escuchar a la otra parte, ahí tenemos un problema. Problema obvio del derecho de defensa. Parece tan obvio que uno no se explica cómo hay tanta medida autosatisfactiva. Pero la hay. La hay, y a veces el atajo tiene consecuencias no deseadas. Un breve retroceso en el tiempo. Cuando empezó todo este tema de las medidas autosatisfactivas, también Peirano, no quiero que parezca que yo no lo quiero a Peirano, es un maestro de los maestros, muy simpático, muy agradable, sabe muchísimo y tiene esa fuerza de buscar siempre cosas nuevas. No siempre hay cosas nuevas para buscar, y no siempre lo que encontramos nuevo es tan útil. Hay un fallo famoso de medidas autosatisfactivas, que es el del Comité Olímpico Argentino, en el cual era un ciclista que había ido a los Juegos Olímpicos de Atlanta, no recuerdo por qué motivo lo mandaron de vuelta para acá, y fue al Comité Olímpico Argentino y dijo, me tenés que pagar el pasaje para que yo vuelva allá porque es la carrera y estoy acá. Entonces, la doctora de los Santos, María de los Santos, entre paréntesis, es la esposa de Perón, ¿no?, llamó a una audiencia en ese amparo, ordenó al Comité Olímpico Argentino pagarle el pasaje y dijo autosatisfactiva, terminó. Porque una vez que le pagó el pasaje y este buen hombre fue a Atlanta a correr su carrera de bicicleta, ya está. Y yo siempre dije, ¿cómo ya está? ¿Y la plata del pasaje? ¿Cuándo demuestro que no tenía razón y que me tiene que devolver la plata del pasaje? Él ya viajó, está todo perfecto. Pero yo tengo que tener una oportunidad de demostrar que esto no tenía sentido, que yo razonablemente me negué a pagarlo, que tenía razón en negarme a pagarlo y que él tiene que devolverme lo que le di. Algunos desarrollos posteriores de Peirano o de otros dicen, bueno, en realidad es el recurso la forma de ejercitar la bilateralidad como sucede en las medidas cautelares. Claro, que es un poco distinto, porque las medidas cautelares lo que doy, lo doy a título provisorio hasta tanto se dicte sentencia definitiva, por lo cual la defensa acotada que puedo hacer en un recurso concedido en relación, en el que no puedo ofrecer prueba, no puedo ofrecer prueba, puede satisfacerme porque tengo todo el proceso por delante. Ahora, si lo único que voy a tener es un recurso concedido en relación, ahí me parece que es poco. ¿Le parece también a la Corte? En un fallo que se llama RB contra Poder Ejecutivo de la Provincia, dice lo mismo. Dice, si la decisión era definitiva, tratándose de una medida cautelar, de una medida presentativa está hablando, si la decisión era definitiva, el recurso no era carril suficiente para abastecer el derecho de defensa. Le decía entonces, siempre me queda la duda de qué pasa con el que tiene que pagar la medida satisfactiva. Les comento tres fallos de la Corte sobre el punto. Por empezar, un primer arma de doble filo, RB pidió en Mar del Plata que le otorgaran como medida autosatisfactiva un tratamiento de fecundación asistida ICSI. Fue admitida la presunción en primera instancia, fue confirmada por la Cámara, se planteó contra eso recurso extraordinario y inaplicabilidad de ley, la Cámara lo denegó, la Corte abrió la queja y dijo, bueno, si es definitiva, digamos, si la Cámara dice que la medida autosatisfactiva sin escuchar a la otra parte, pero resuelve en forma definitiva, y si es definitiva, es definitiva. Cumple con el requisito del 278, o sea, una decisión definitiva, y le concede el recurso. Cuando fue a la Corte dijo que era una flagrante violación del derecho de defensa, que una, aunque hubiera sido una mínima sustanciación, hubiera permitido a las partes hacer valer sus razones jurídicas y bioéticas, de lo cual fueron privadas por la forma en que tramitó sin escuchar a la parte demandada, que la posibilidad de un recurso concedido en relación contra la decisión de primera instancia no era suficiente para dar cabal ejercicio al derecho de defensa, y anuló de oficio la decisión por la violación del derecho de defensa. Doble arma de doble filo. Primero, le consiguieron recursos de la inaplicabilidad de ley porque era definitiva. Segundo, todo lo que tramitó primera instancia, Cámara, queja y recurso ante la Corte, con todo respeto por Carlos Dams, pero a la mañana no es muy rápido, desde que está él es mucho más rápido, pero no es muy rápido, no, en serio, es mucho más rápido, está haciendo muy bien. Todo eso fue tiempo perdido. Hay otro asunto que es la actuación 90.868 CM contra Mecom. Ahí se trataba de un chico que tenía parálisis cerebral y toda una serie de incapacidades que lo dejaban prácticamente postrado, imposibilitado de alimentarse solo, de moverse, necesitaba realmente una atención personalizada, muy intensiva. La el Tribunal de Familia fue el que dictó esto, hizo lugar a una medida autosatisfactiva y le ordenó a la obra social cubrir toda esta, todo este tratamiento. ¿Qué dijo la Corte? Hablando de armas de doble filo, dijo, ah, Tribunal de Familia, sentencia definitiva, con voz, con forma, voz, forma de acuerdo y voto individual. Si no, anula. Como no lo hicieron con forma de acuerdo y voto individual, esta sentencia definitiva es nula, porque si era definitiva, tenía que cumplir con el 168 y 171 de la Constitución Provincial y hacerlo con forma de acuerdo y voto individual sin ninguna. Y anula la sentencia. Resalta también, para no quedarse con la sola nulidad por el efecto formal de no haber cumplido con los requisitos del 168, que había un ostensible quiebre del principio de defensa. Ostensible quiebre del principio de defensa al haber resuelto en forma definitiva sin escuchar ni siquiera la otra parte. Y finalmente, lo que demuestra lo grave que era la situación, decide de oficio dar como medida cautelar lo que pidió la, los padres del menor, porque, y dice Roncoloni expresamente, dice que por un error del tribunal, por un error del tribunal de haber resuelto en la, formalmente de modo que lo hizo y haber tramitado el expediente de modo que lo hizo sin darle traslado a otra parte, eso va a llevar fatalmente a la anulación de la decisión y a que el chico se quede inmediatamente sin las prestaciones que ya las estaba cumpliendo la asociación, digamos, en cumplimiento de la medida constitucional. Y por lo tanto, dice, nada me impide de oficio dar en forma cautelar y sujeto a lo que se decía en la sentencia definitiva lo que se pidió específicamente. Con lo cual, mato dos pájaros de un tiro en este. Con lo cual, vuelvo para atrás, con que sí podía dar el objeto de la pretensión, y me vuelvo para adelante en que no podía darlo en forma definitiva, decidiendo en forma definitiva sin escuchar a la otra parte. Y hay otro fallo, este es C92711 FRO con SAMI, todos son con iniciales porque no quieren publicar cosas horribles. En este también había una medida cautelar por razones de salud. Se pide como medida cautelar, el juzgado la despacha y le pone de nombre medida autosatisfactiva. Después rechaza el amparo, digamos, tramita, se inicia un amparo y se pide una medida cautelar. El juzgado da la medida autosatisfactiva, tramita el amparo, se rechaza el amparo. El juzgado dice, no, pero la autosatisfactiva está vigente porque era definitiva. Juzgado, el demandado va a la cámara dice, sí, efectivamente, el amparo está rechazado, pero la autosatisfactiva era definitiva y usted la consintió, y la autosatisfactiva quedó vigente. Entonces, ahí la Corte le pega bastante a la cámara, diciendo que hubo un error del juez de primera instancia, reconfirmado por la cámara, cuando rechaza el amparo y deja vigente lo que era accesorio, habiendo rechazado lo principal, con el argumento de que porque se llamó medida autosatisfactiva había quedado firme y había terminado, y en el proceso después había seguido ¿para qué? Para dictar una sentencia, que entonces ¿qué era si se había dictado la sentencia antes con la medida autosatisfactiva? Dice de la salida que no se concibe una protección tan fuerte que sea capaz de privar a la otra parte del derecho de defensa. Puede dar protección, pero no puede dar una protección tan fuerte que haga que a la otra parte ni siquiera la escuche. Este fallo también tiene un punto que me remite al anterior, que es, acá hay, un para mí, confusión de Roncoloni, otra vez, entre medida cautelar y cautela material, porque dice, bueno, medida cautelar es cuando yo quiero que la sentencia se pueda ejecutar y por eso el embargo, la inhibición de bienes son medidas cautelares. La cautela material, en cambio, es cuando yo quiero que le den el mismo objeto de la pretensión y por lo tanto tiene otros requisitos. Como dije antes, me parece que no que que no es así, que es solamente una diferencia de estrictez de tenor en los requisitos, pero que si nos atenemos a la definición de Calamandrei, siempre estamos hablando de lo mismo. O si no, cambiemos la definición. Y digamos que medida cautelar es otra cosa, que medida cautelar es solamente la que yo arbitro para que la sentencia sea de ejecución posible porque el deudor no sea insolventado. Perfecto. Entonces todas las otras no son cautelares. Pero si la definición de Calamandrei es la definición que tomamos, es esa, todo esto es cautelar. En un fallo anterior les mencioné que había, en el de la persona que había sido atropellada, un mandato preventivo. Después de decir que efectivamente la recalificación de la cámara de medida cautelar a cautela material había sido acertada y que el señor L. no había cumplido con los recaudos que exigían una casi certeza y o fuerte probabilidad y un peligro, un daño irreparable, y que por lo tanto, siendo así, había de confirmar la decisión de la cámara de rechazar la medida cautelar. De Lázaro dice, pero no puedo cerrar los ojos a la situación de este hombre cuadripléjico, solo con dos nenes, sin trabajo, sin obra social, sin nada. Entonces le ordena al Poder Ejecutivo que constate la situación y que, de ser así, arbitre las medidas para la manutención del actor y de su familia. Alisoria hace un voto de disidencia y dice, eso informémoselo por vía de superintendencia al Poder Ejecutivo, informémosle que está esta situación. Me gusta más la solución de Lázaro, que dice, ordenémosle que haga esto. Esto trae una cuestión, que es que el Poder Ejecutivo no fue parte del proceso. El Poder Ejecutivo nunca lo escuchamos ahí. Sin embargo, le estoy imponiendo una obligación. No sé si hay en la cámara de azul sala primera, espero que no, porque no quiero que parezca que se esté dando la píldora.
Están todos.
No, encontré uno que un fallo C88669, Saladino. Parece que el señor Saladino iba en un tipito y no miró bien al cruzar las vías. Y justo de mí, pero sí. El señor Saladino falleció y, en definitiva, se rechazó la demanda por la culpa suya al momento de intentar el cruce, pero la Cámara ordenó un mandato preventivo, y él lo llamó medida innovativa en ese momento, a fin de que se constate el estado actual del paso a nivel. En caso de mantenerse el antes mencionado o similar, se imprime a Ferrosur Roca para que en un plazo de 20 días proceda a dar cumplimiento con la instalación de barreras, artefactos lumínicos y dos sonoros necesarios para salvaguardar la seguridad del lugar. Igual, parece que unos días antes del accidente de Saladino había habido otro con el mismo resultado. Entonces la Cámara dijo, bueno, ya es suficiente, hagamos algo con esto. En este fallo, con voto de la doctora Kogan, citando al voto del doctor de Lázaro en el fallo anterior, la Corte dice, bueno, eso dos votos dicen, efectivamente, es repugnante a un espíritu de justicia que el tribunal tenga que sentarse a esperar que se siga muriendo gente para seguir tramitando el juicio y indemnizándola, y que vayan pasando y que no haga nada cuando la fuente productora del peligro sigue ahí. Efectivamente, hay que hacer algo para evitar que esto se reitere, cuando evidentemente se reitera. La mayoría, con voto de Iters y Petigiani, dicen, bueno, para empezar, que no es una medida innovativa. Por seguir, que el fundamento legal del 34, inciso quinto, está mal. Y además, la empresa Ferrocarril no tiene obligación de hacer lo que le imponen, por lo tanto, no puede mantenerse esta decisión, y se rechaza, se revoca también esta decisión del mandato preventivo. Es interesante lo del mandato preventivo, porque si primero dijimos que la anticipación de la tutela no podía sostenerse porque decidir en forma definitiva sin escuchar a la otra parte, es difícil sostener que alguien que ni siquiera participó en el proceso tenga que hacer algo, o que alguien que participó del proceso pero le estaban reclamando otra cosa, plata, tenga que hacer algo distinto, que nadie le reclamó y por lo tanto nadie se defendió, sobre lo cual por supuesto no hubo bilateralidad. Como no fue objeto de la pretensión, la competencia del juez no fue excitada en este aspecto. Digamos, estaría quebrando el principio de congruencia, el principio de bilateralidad, la medida de que la pretensión es la medida de la competencia, digamos, todo lo que damos por sentado como básico del derecho procesal. Y sin embargo me gusta. Y sin embargo me parece que es moralmente bueno. Es decir, ¿cómo podemos pensar que el juez que se entera de que hay una zona peligrosa? La otra vez vi un fallo en La Plata de un chico que se ahogó. Parece que donde quedan los palos de los muelles es una zona donde es muy difícil nadar. Se ahogó un chico en los restos de un muelle, donde hay remolinos, y se ahogó. No solo se ahogó el chico, sino que se ahogaron los dos hermanitos que trataron de sacarlo. Ahora, ¿me puede parecer mal que el juez que dicta sentencia en un proceso donde se ahogaron tres nenes diga, y además usted saque los restos del muelle? Y no sé, por algo me parece bien. Por algún motivo me parece bien. Trato de fundarlo. Y me parece que en ciertos aspectos, el preámbulo cuando dice que hay que garantizar el bienestar general tiene una aplicación. Y me parece que el juez no podría salir a buscar peligros para dictar resoluciones. No podría salir por la calle y ver, eso sería peligroso, podría sacar una, vuelvo al juzgado a una resolución donde ordeno que remuevan ese peligro, que solucione esta situación. Eso evidentemente sería excesivo. Pero esto me parece que es parecido a cuando un funcionario público se entera de un delito en cumplimiento de sus funciones. Si va por la calle y ve el robo, puede no denunciarlo. Si se entera del delito en el cumplimiento de sus funciones, tiene obligación de denunciarlo. Si el juez se entera de esa fuente de peligro, persistente fuente de peligro, en el marco de un expediente, en el ejercicio de funciones, me parece razonable, ya no en beneficio del que reclamó, sino en beneficio del interés general, que tome alguna medida. Y la objeción del quiebre del principio de congruencia me parece que no está dado, porque justamente no es algo que le doy a la otra parte sin que lo pida, es algo que le doy a la comunidad como garante, en cierto aspecto, del bienestar general. Después todo toma, cuando pasa en Buenos Aires, mucha más relevancia, y todos habremos visto 70.000 veces el tren llevándose por delante el colectivo, con una barrera sostenida con un palito para que no se cayera y pudiera pasar. Si hubiera habido un accidente unos días antes, o un tiempo antes, y el juez sabía que estaba eso así, ¿no podía mandar a arreglarlo? ¿No podía decirle al que estaba beneficiándose con el servicio que lo reparara? Porque esa es la otra objeción de Voto de Petición y Hitler, es, bueno, en realidad la interpretación de las leyes que se aplican aquí determina que Ferrosur Roca no es el obligado a hacer los trabajos que le ordena la Cámara hacer. Puede ser. El voto de Cohen de Gasly interpreta las mismas normas de otra forma. Pero aún en ese caso, si usted se está beneficiando con la prestación de servicio, es razonable que corra con los gastos de mantener la seguridad general de ese servicio, aunque repita después de que es efectivamente lo obligado a pagarlos. En definitiva, me parece que el tema del mandato preventivo es interesante porque toma muchas áreas, digamos, toma la división de poderes, toma el self-restraint, toma la función judicial y hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Porque efectivamente estoy decidiendo más allá del caso, y no es lo ortodoxo. Ahora, me parece que es razonable y bueno. Con esto terminé el tema que a mí me parecía, por lo menos, no tan aburrido, y si alguien tiene algo de que quiera charlar sobre el tema, quizás, ¿no? Me encantaría.